Abra su Biblia, por favor, al capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 36 al versículo 5 del capítulo 16. Solamente quiero recordarles que en el original, en el griego, como también el hebreo, no existen capítulos ni versículos. Eso se puso para que se pudiera ubicar ciertos pasajes con mejor, digamos, exactitud para ubicarlos. Entonces, eso significa que cuando termina un capítulo, no significa que terminó el consejo de Dios o el concepto que Dios quiere transmitirnos. Por eso es importante leer de corrido, leer en el contexto de la Escritura. Por eso, este es un caso que vamos a leer. Dice el capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Todos nosotros somos testigos de las divisiones que existen en nuestra sociedad y en toda la historia también vemos reflejado este mismo problema. Por ejemplo, divisiones que se dan en el matrimonio. La Biblia habla del matrimonio que solamente la muerte lo puede separar. Vemos la división en las ideas políticas, división en amistades, división en corporaciones financieras, división aún hasta en el crimen organizado y el que no es organizado. Sin embargo, la iglesia no queda exenta de este problema. De hecho, este pasaje que acabamos de leer, vemos aquí a dos hombres de Dios que fueron llamados genuinamente por el Espíritu Santo. Cuando estaban en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13 dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea, era la voluntad de Dios que ellos estuviesen juntos ministerialmente hablando. Y tenían una tarea que cumplir, una misión que cumplir. Pero vemos ahora una división. Una división porque no se pusieron de acuerdo en cuanto a la involucración de otro miembro a ese equipo. Y esto hizo que tanto Bernabé y Pablo, aquellos que Dios había llamado, se dividieron. Y esas situaciones que el Espíritu Santo deja aquí plasmadas en la palabra es para que podamos nosotros comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero nosotros podemos llegar en un momento dado a bloquearla, a manipularla o a salirnos de su voluntad, y esto traerá, por supuesto, sus consecuencias negativas. De ahí que entonces surgen algunas preguntas sobre la falta de unidad en la iglesia y algunos ministerios. Dice la gente: ¿y por qué sucede esto en la iglesia? Sucede esto en el mundo, pero en la iglesia no debería de haber divisiones. Pero aquí habla la Biblia que dos ministros de Dios se habían dividido. Ahora, por eso surgen preguntas como estas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay divorcios entre los cristianos? ¿Por qué hay rivalidad entre algunos siervos de Dios? ¿Por qué no se llevan bien algunos matrimonios y algunos se han separado? ¿Por qué los nacidos de nuevo, en lugar de unirse en momentos cruciales, se dividen los esfuerzos? ¿Por qué algunas iglesias se dividen? Y estas y otras preguntas, cosas que suceden en el seno de la iglesia, nos sorprende y decimos, Señor, no entiendo esto, pero el Señor dejó esta parte de la Sagrada Escritura para que entendamos el factor humano que siempre está presente en la iglesia. Dios no mete el polvo debajo de la alfombra. Dios nunca va a ocultar la realidad de las bendiciones eternas como también de la realidad del pecado. Por eso la Biblia retrata a todos los hombres. No importando quiénes eran, retrata los errores, las faltas, para que entendamos que todos nosotros tenemos esa misma naturaleza y que todos cometemos errores. Y dentro de ellos, los siervos de Dios no están exentos de cometer errores de esta naturaleza. Por eso, hermanos, quiero hablar bajo un tema que es muy importante, un tema que algunas veces no lo hemos abordado, pero que son cosas reales. Y es cómo enfrentar las divisiones ministeriales. Cómo enfrentar la división de una iglesia, la división de ministerio, la división entre colegas en el ministerio. Esto es perfectamente aplicable también a todas las áreas de la vida. Y estaremos hablando dentro de unos momentos. Pero hay dos puntos a considerar. En primer lugar, veamos aquí que las diferencias personales en un momento dado, llevan a la división de ministerios. Estamos hablando de diferencias de cómo yo percibo la voluntad de Dios, o lo que es justo, lo que es correcto. Entonces vemos aquí a estos dos grandes hombres de Dios. Pero esto tenemos que verlo a la luz, a estos hombres, a la luz del lente de la Biblia. Y aquí estábamos hablando del factor importante de lo que es un cristiano. En primer lugar, la iglesia, los cristianos o los líderes cristianos, no somos perfectos, pero sí estamos en vía de perfección. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El único perfecto es Dios en forma absoluta, pero nosotros estamos en proceso y en ese proceso cometeremos errores como los que cometió Bernabé y el apóstol Pablo. Entonces, por eso suceden este tipo de problemas. En el cielo no habrá ninguna dificultad. Ahora, el otro factor importante es que, hermanos, hay diferentes niveles de madurez en la iglesia y en los líderes. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo número 1, en el versículo 4, él hace mención acerca de algunas características muy interesantes de esta iglesia. Lea conmigo y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Oiga esto, nada os falta en ningún don. Una iglesia con todos los dones significa que los dones del ministeriales de Efesios, que habla de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro, los dones de Romanos 12 y los dones de 1 Corintios 12, todos los dones estaban allí. Pero si seguimos leyendo la epístola, llegamos al capítulo 3 y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una iglesia puede tener, y un siervo, una sierva de Dios puede tener todos los dones, pero los dones no miden la espiritualidad, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando alguien llega a tener las nueve virtudes del fruto del Espíritu, es una persona madura espiritualmente. Pero aquí vemos una iglesia con un sombrero muy grande y con poca madurez espiritual. Por eso Pablo le dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, gente inmadura espiritualmente hablando. Entonces, los problemas de las disensiones, como habla aquí, habla de celos, contiendas y disensiones, y hace una pregunta a Pablo: ¿no son estas características de una persona inmadura? Entonces vemos el conflicto que hubo entre Bernabé y Pablo, tenía que ver con la falta de madurez espiritual. Entonces, entendiendo esta situación, podemos analizar mejor por qué se dan estos eventos. Y una de las cosas aquí fundamentales es que cuando se altera la voluntad de Dios para tomar decisiones, traerá conflictos interpersonales. Algo de lo cual usted y yo, hermanos, debemos de procurar es no salirnos de la voluntad de Dios en ningún momento. Pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, no solamente tenemos problemas con Dios, sino problemas con los demás. La Biblia dice en la primera epístola de Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, si yo pierdo comunión con Dios, pierdo comunión también con los demás. Cuando me salgo de la voluntad de Dios, pierdo comunión con los demás. Cuando el hijo pródigo se sale de la comunión con su padre, tuvo problemas interpersonales. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo acá? Usted me va a decir, ¿quién de los dos, Bernabé y Pablo, estaba mal espiritualmente? Bueno, a ciencia cierta, solo Dios puede dictaminar. Pero por las evidencias que encontramos aquí en la palabra de Dios, el problema se había dado porque uno estaba en la voluntad de Dios y el otro no lo estaba. Veamos esto. Pablo, en su mente, él concebía la voluntad de Dios. Primero porque Bernabé y él habían sido llamados por el Espíritu Santo a ser misioneros. Eso lo dice la Biblia en Hechos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 4, relata cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Fíjense bien, menciona los dos nombres, pero nunca menciona a Juan Marcos. Pablo estaba seguro de la voluntad de Dios, no solo por eso, por el llamado, sino por los resultados. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé, en el primer viaje misionero, le sugiere a Pablo: ¿por qué no llevamos a Juan Marcos con nosotros? Y él dijo: está bien, llevémoslo. Hay veces, hermanos, que algunas veces uno cede por peticiones. Oiga bien esto: nunca hay que ceder por petición de otra persona, sino que hay que ceder si las cosas están conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Llegan a la isla de Chipre, todo bien. Llegan a Europa y tienen un primer problema, y es que Juan Marcos, al ver la dificultad de las misiones, entonces él se echó para atrás. Por eso que en el capítulo 13, versículo 13 de Hechos, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, fíjense bien. Cuando Pablo y Bernabé retornan de su primer viaje misionero, estuvieron aproximadamente 2 años en la iglesia de Antioquía, y luego ahora ellos dicen: bueno, regresemos para ver cómo están los hermanos, las iglesias, para seguir predicando. Entonces viene Bernabé y le dice: llevemos a Juan Marcos. El que se había apartado al inicio del camino misionero. Entonces, ese punto es el que trajo una discusión entre estos dos grandes siervos de Dios. Entonces, aquí, hermanos, Pablo estaba confirmando que Juan Marcos, fíjense bien, primero, Dios no lo había llamado para ese ministerio específico. Segundo, a raíz de la falta de resultados o evidencias del respaldo de Dios, no era llamado para ser un apóstol. Un misionero, Entonces Pablo le dijo a Bernabé, yo sé que es tu sobrino, pero no creo que es la voluntad de Dios. Ahora, aquí es donde, hermanos, cuando alguien está en la voluntad de Dios, pero por el otro lado, la otra persona interpreta la situación emocionalmente, no de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que siente. ¿Cuánta gente dice, es que yo siento esto? He oído personas que me han dicho, pastor, siento que me debo de divorciar de mi esposa. Aunque usted sienta, quédese ahí. Porque dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Usted puede sentir que es que siento de irme del país. Dios le ha dicho que se vaya, usted siente. Es que siento salirme de la empresa que estoy trabajando. ¿Está seguro que es la voluntad de Dios? Es que yo ya no aguanto a las personas que están a mi lado. Eso, muchos han cometido ese gravísimo error y después empiezan a sufrir por malas decisiones porque se basan en las emociones y no en la voluntad de Dios. Entonces, la intervención emocional en la vida de Bernabé sobre la voluntad de Dios, él prácticamente lo cegó en poder discernir lo que era agradable delante de Dios. Hermanos, una cosa es fácil discernir entre lo que es negro y lo que es blanco. Pero cuando existe una línea mucho más delicada, estamos hablando la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Es ahí entonces donde tenemos nosotros que tener un oído espiritual para discernir lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces vemos acá, hermanos, un trasfondo en la vida de estos dos amigos, compañeros de trabajo. Estamos hablando de Bernabé y Saulo. Hermanos, cuando vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿de quién era la casa donde estaba orando la iglesia para que Pedro saliera de la cárcel? La mamá de Juan Marcos. O sea, Juan Marcos estaba ahí en la oración. La mamá era la que había dado la casa para orar. Además de eso, vemos que Bernabé fue prácticamente el mentor en sus primeros años de vida de ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo fracasó en Damasco, ¿quién lo llevó a su ciudad natal? Bernabé. ¿Quién estuvo pendiente de Pablo? Bernabé. Años después lo fue a traer a la ciudad natal y lo trajo a la congregación de la iglesia de Antioquía. ¿Quién fue? Bernabé. Era un hombre de consolación, era un amigazo, como decimos. Era un siervo, un amigo, pero de aquellos de primer nivel. Así que era, aparte que había sido mentor, eran compañeros y habían sido los dos genuinamente llamados por el Señor. Entonces, ahora viene Bernabé y pide que Pablo acepte a su sobrino, a Juan Marcos, como compañero otra vez. Ahora, hermanos, cuando hay alguien, por ejemplo, tan cercano a usted que han vivido muchas experiencias bonitas, y sobre todo en el seno de la familia, y usted tiene que escoger entre la voluntad de Dios o las emociones, es más complicado. Porque ahora, hermanos, no es cierto que muchas veces nosotros actuamos por favores. Ah, fulano me hizo un favor. Bernabé me hizo el favor de ser un buen amigo. Él fue mi mentor, ha sido esto, un gran compañero. Por ese favor, le voy a hacer otro favor, aceptar a su sobrino. Entonces, aquí vemos algo que nosotros, hermanos, debemos nosotros de verlo con una lupa. Y es que las divisiones surgen por posiciones y decisiones sentimentales y no doctrinales normalmente en la iglesia. La amistad de Bernabé, mentor de Pablo, estaba a prueba. Oiga, hermano, una relación tan bonita de amistad y de ministerio estaba puesta a prueba. El punto es, ¿a quién voy a obedecer? ¿A mi amigo o a Dios? ¿A los sentimientos? Porque no quiero quebrantarle el corazón. Es que pobrecita, pobrecito, yo, ¿cómo no me voy a compadecer? Es que Dios ama a todos, yo tengo que amar a todos. Y no importa si ese amor, dice estas personas, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí que, hermanos, el deseo prácticamente de Bernabé era de darle otra oportunidad a Juan Marcos. Estamos hablando de darle un seguimiento, una mentoría, ya que él era mentor de Pablo, quería ser mentor también de Juan Marcos, pero Juan Marcos, la diferencia era esto, que Bernabé no consideró que Juan Marcos no era llamado por Dios. No consideró la falta de madurez. En 2 años no tenía la capacidad de madurar para irse a un viaje misionero. Y además de eso, no había considerado los resultados, hermanos, de fracaso que había tenido él, que no confirmaban la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios siempre es confirmada. Pero este joven no tenía ninguna señal de que Dios lo había llamado. Más bien se les había corrido. No tenía la madurez. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pregunto. Cuando usted está dialogando ahí con su esposa, con su esposo, estos problemas se dan entre escoger la voluntad de Dios o el sentimentalismo. Ay, pobrecito, pobrecita. ¿Me sujeto a esto o a la voluntad de Dios? En los matrimonios se ponen a prueba en este punto específicamente. Y si no, usted lo va a pasar. Es ahí donde ocurren, hermanos, las dificultades. Porque una persona detecta la voluntad y la otra no la detecta. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las emociones, le han nublado el discernimiento de la voluntad del Señor. Entonces, vemos aquí la negativa del apóstol Pablo por estar fuera de la voluntad de Dios esa petición. Primero porque Juan Marcos no era llamado ni enviado por Dios. Recuerde lo que dice la Biblia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Si el Espíritu Santo mencionó esos 2 nombres, ¿por qué yo voy a meter un 3er nombre? Esa es la voluntad de Dios. Pero Bernabé, porque quería ser buena gente, y eso nos pasa algunas veces, por querer ser buena gente, cedemos a las normas bíblicas y queremos que personas en el ministerio puedan entrar cuando Dios no los ha llamado o en otras áreas de la vida, condescender en los valores bíblicos o principios bíblicos por favorecer a alguien. Y esto no es posible. Hermanos, eso le pasó a Abraham. ¿Se acuerda usted de Abraham? Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció en parte. Se llevó a su papá y a su sobrino Lot. ¿Acaso no le dijo Dios, deja tu tierra y tu parentela? A la mitad del camino se le murió el papá. Pero él quizás tenía un sentimentalismo, que no tenía hijos. Ya tenía 75 años y veía al sobrino, probablemente como un hijo. Le dijo, Lot, vente conmigo. Y se lo lleva a la tierra prometida. Transcurrió el tiempo, el ganado de ambos se multiplicó. Había disputas entre los pastores de ambas haciendas. Entonces ya había casi un pleito entre Abraham y Lot. Me imagino que Abraham haber dicho, por algo me dijo Dios que no me trajera a mi sobrino. Bien, ¿cómo resolvieron la situación? Entonces Abraham le dice, mira, si tú te vas a la derecha, no políticamente, ¿ok? O a la izquierda, si tú te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Lot? Bueno, Lot, como era claro, ¿por qué Dios no quería que Lot fuera? Porque Lot no caminaba por fe, él caminaba por vista y Abraham caminaba por la fe. Hermano, dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿qué es lo que vio Lot? Lo que veían sus ojos. Vio una pradera, vio un campo preparado para el ganado, pasto. Dijo, aquí voy a prosperar, aquí voy a tener 60 litros de leche por una vaca cada día. Aquí vamos a explotar aquí la ganadería, la agricultura. Bueno, entonces Abraham dijo, ok, tú te quedas ahí, yo me quedo en la parte árida. Pero Abraham se quedó en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Transcurre un poco el tiempo y se da cuenta que cerca de ese lugar estaban dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Luego Lot se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Me imagino que Abraham había dicho, ¿para qué me traje este cipote? No. Ahora ya se me está yendo el mundo. Ahora ya está metido en Sodoma y Gomorra. De repente llega la noticia que lo habían secuestrado a él y a su familia. Entonces, él armó un pequeño ejército y fue a rescatarlos. Y había dicho, Dios me dijo que no me lo trajera. Bueno, lo rescató, no solo a ellos, sino a todos los demás. Luego, pasando el tiempo, aparecen dos ángeles y le dicen a Abraham, Abraham, hemos decidido destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué creen que debe haber pensado Abraham? Lo primero, mi sobrino. ¿Para qué me traje al sobrino? Pero va a morir achicharrado. ¿Para qué me lo traje? Empieza a interceder, Señor, si hubieran 20 justos, si hubieran 10 justos. Entonces se dio cuenta que no habían justos ahí, pero la misericordia fue tan grande. Usted sabe la historia, los ángeles agarraron la mano de Lot y de la esposa y las hijas y lo sacaron. Perdió todos sus bienes Lot, quedó sin nada. Lo peor venía es que cayeron en incesto, las hijas emborracharon a su padre y ellas quedaron embarazadas y surgen dos naciones que después sirvieron de una espina en el costado de la nación de Israel. Hermanos, ¿por qué? Porque el sentimentalismo, algunas veces, hermanos, se interpreta el ser buena gente, el condescender con los demás y que los demás, hermanos, les queremos dar, decir, puertas abiertas, sin normas, sin indicaciones, sin leyes. Eso parece que es bueno. Pero no es cierto, es un tremendo daño que se le hace a una persona, hermano, por apoyar sus emociones, sus sentimientos, lo que cree, lo que quiere. Hermano, los hijos pueden pedir una cosa, pero otra cosa es lo que dice Dios. En la empresa puede decir, vamos a hacer esto, pero otra cosa es la que Dios quiere. Lo importante es que aprendamos a discernir la voluntad de Dios, porque después habrá fracaso y lamento. Y eso, hermanos, va a costar lágrimas por mucho tiempo. Y eso es lo que pasó prácticamente con Bernabé y con Pablo. En ese momento, cuando Bernabé detecta la negativa de Pablo, él percibe rechazo personal cuando no lo había. Pablo no lo estaba rechazando a él. ¿Cuántos matrimonios aquí presentes y aquellos que nos escuchan? Porque alguien quiere poner la norma bíblica, los principios bíblicos, piensa que se le está rechazando. No se le está rechazando a la persona. Se están poniendo los patrones, los rieles del tren para que todo marche bien. Los hijos en un momento dado, cuando son adolescentes, no quieren normas, no quieren principios. Es que tú no me amas, mamá, déjame venir a las 4 de la madrugada. Todas mis amigas, sus padres los dejan llegar a tales horas y a mí no me dejas. ¿Será eso amor? ¿Dejar que ellos hagan todo lo que quieran? Entonces lo perciben como un rechazo personal, pero también lo perciben como una falta de amor y consideración. Me imagino que un momento dado, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, que Bernabé había dicho, qué bárbaro Pablo, sí, yo cómo fui de buena gente con él. Me imagino que pasaron muchos recuerdos de todo lo que él había hecho por Pablo. Y ahora Pablo no le podía hacer un favorcito. Incluir en el ministerio a su sobrino. Qué tremendo los sobrinos, ¿no? Esto estoy pensando, el sobrino de Abraham y el sobrino de Bernabé. Bueno, tenga cuidado con los sobrinos. Además, percibe una falta de misericordia. Bernabé era un hombre muy misericordioso, pero él percibe eso como algo muy duro y percibe también una incomprensión en la mentoría sobre su sobrino. Porque ¿qué es lo que quería prácticamente hacer Bernabé? Mentorear a su sobrino. Pero volvemos al punto. Hay que mentorear siempre y cuando tenga el llamado y la vocación que Dios le ha dado. No hay que mentorearlo fuera de un llamamiento, en el caso del ministerio. Entonces, y además que no había dado fruto como una confirmación de que no era llamado. Entonces, hermano, eso es lo que algunas veces, hermano, en la sociedad, la gente está acostumbrada a saltarse, a hacer puentes. Cuando yo era un niño, yo jugué béisbol y jugué en las ligas menores de béisbol, en las ligas infantiles. No seguí por problemas de salud, especialmente en la parte de los bronquios, y tenía muchos problemas con ellos. Un poco de asma también, Dios me sanó de eso, se los testifico. Entonces, pero mis hermanos sí, ellos jugaron en las ligas mayores aquí en el país y fueron reconocidos, aunque no lo crean. Pero fueron de los mejores beisbolistas que hubo en su época. Especialmente mi hermano que ya falleció, él en ese tiempo fue el mejor pitcher aquí en El Salvador. Pero yo no podía jugar en las ligas mayores si no estaba en las ligas intermedias. ¿Cuántos de ustedes quisieran jugar en el Real Madrid o en el Barcelona? Pero ni siquiera han jugado en el Alianza. Entonces no, es que mira, entonces van donde Messi, mira, hazme el favor, mira que somos amigos. ¿Tú te acuerdas que estuvimos comiendo un churrasco allá en Argentina? ¿Y por qué no me pones a este cipote que no, nunca ha jugado, ha jugado pelota en la calle, pero no? ¿Pero por qué no me lo metes en el Barcelona? Entonces, hermanos, hay cosas así que suceden en la familia, suceden en la iglesia, en los ministerios. Entonces, el sentimentalismo nos ciega. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Bernabé? En primer lugar, no quiso un acuerdo prudente con Pablo. Segundo, decide rechazar el llamado de Dios al lado de Pablo. Dios llamó a Bernabé al lado de Pablo. Dios ha llamado a usted al lado de su esposa y de su esposo. No, a lo mejor en otra persona, otro llamamiento divino, un llamado macedónico. No, ahí es donde el Dios lo tiene. En su trabajo, perciba el lugar de su trabajo. Si Dios le ha dado ese trabajo, usted, hermano, mire, no se salga por sentimentalismos. Es que el jefe me está haciendo la vida imposible. Si usted no se mueva, si Dios le ha dado ese trabajo, es suyo y nadie se lo va a quitar. Usted muévase hasta que Dios lo mueva. Es que ya no soporto. Bueno, es que Dios le ha puesto a esa persona para que sea su gimnasio espiritual, para que eche músculos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, hermano, mire, años atrás me recuerdo una persona que me dijo: pastor, ore por mí. Una persona muy capacitada en distintas ramas, con varias licenciaturas, maestrías y experiencia laboral. Entonces, porque no tengo trabajo, yo tengo varios años, he puesto currículos por todas partes y no encuentro trabajo. Pero yo me di cuenta que abandonó el trabajo, ¿por qué? Por problemas. Usted nunca abandone la voluntad de Dios por problemas. En el matrimonio siempre habrá problemas, pero hay que permanecer porque esa es la voluntad de Dios. Hermano, si hay problemas en la iglesia, si Dios le ha puesto una iglesia, mire, cuánta gente anda de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Tuvo problemas en una iglesia, se viene a esta iglesia. Tiene problemas aquí, se va a otra. Y andan rotando. Y entonces, y dicen, no, es que nadie me quiere. Y después termina en el mundo. ¿Por qué? Porque son personas que no entienden que la voluntad de Dios, hermano, es permanecer fieles en las buenas y en las malas. Y no porque yo siento, es que el hecho de que yo sienta no me dice mucho. Es que Pablo, yo siento que Juan Marcos debe ir con nosotros. Él lo percibe como algo negativo. Además de eso, no solo rechaza el llamado de Dios al lado de Pablo, pero escoge los lazos familiares y sentimentales sobre la voluntad de Dios. ¿A quién prefirió Bernabé? A su sobrino. y no la voluntad de Dios. ¿Qué problema? Escoger primero mis sentimientos, mis emociones, antes que la voluntad de Dios. Y luego levanta un ministerio que no quedó registrado en el libro de los Hechos y probablemente sin mayores resultados y de corto plazo. Este pasaje es el último pasaje en la Biblia que se menciona sobre el ministerio de Bernabé. Y Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre. ¿Y qué era Chipre? Era el lugar donde había nacido Bernabé. ¿Qué pasó con él? No sabemos. Pero ahí, punto y final. Hermanos, cuando usted y yo tomamos decisiones en base a sentimientos, habrá un cierre de capítulo. Dios quería para Bernabé, hermanos, como había sucedido en el primer viaje misionero con Pablo, hermano, eran compañeros, habían derramado su sangre por el evangelio, habían expuesto su vida hasta la muerte, eran compañeritos, eran ungidos por Dios. Pero en el momento en que tomaron decisiones, en este caso sentimentales, y no en base a la voluntad de Dios, puede haber una división, una separación. Para eso, hermanos, es importante, importantísimo, hermanos, que todos, en el caso del matrimonio, en la familia, en las decisiones familiares, hijos y padres e hijos, en las decisiones en una empresa, en las decisiones de país, en las decisiones que tengamos que tomar, ¿qué dice Dios de esto? No es que a mí me parece, a mí no me importa lo que a ti te parece, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Dígame si el corazón de Bernabé no lo engañó, sí lo engañó. O sea, él queriendo hacer algo bueno, hizo algo malo. No había mala intención en él, pero queriendo hacer algo bueno, hizo algo malo. Entonces de ahí surge uno de los pecados en la iglesia que algunas veces no son percibidos, como es la contienda. La Biblia habla de la contienda como un fruto de la carne. Curiosamente, hermano, la raíz de esta palabra, contienda, en el griego, se ocupó para asignarle a los mercenarios, es decir, una persona a sueldo para causar problemas. Entonces, una persona contenciosa es un mercenario de la unión, un mercenario en la unidad del cuerpo de Cristo, un mercenario en el matrimonio, en la empresa, en el trabajo. Por eso surgen divisiones matrimoniales, se dividen los hijos de los padres, porque los hijos perciben que papá lo está rechazando y me voy de la casa y le faltan el respeto a su padre y a su madre. ¿Cuántos en esta semana le faltaron el respeto a su padre y a su madre? ¿Qué era la voluntad de papá? Probablemente eran cosas buenas, pero él no lo percibe así, lo percibe como un rechazo, como un desprecio y luego le falta respeto. Y tú te sales de la voluntad de Dios, tú crees que te va a ir bien, hijo, no es cierto. No te va a ir bien. El hijo pródigo le faltó el respeto a su padre y no le fue bien hasta que regresó a la voluntad de Dios, que era estar bajo su padre. Hermano, si nosotros no entendemos esto, siempre habrá pleitos entre nosotros. Dios no quiere eso. Por eso Dios dejó esta porción de la Escritura, para que sirva un espejo para saber qué decisiones tengo que tomar, si son decisiones que tomo con el hígado o con la mente. La enseñanza que podemos ver entre muchas cosas aquí, hermanos, esta discusión nunca debió de haber sido en la vida de estos dos siervos de Dios. Nunca. Porque había una legalidad de parte de la óptica divina. Además, el que no tiene llamado, en el caso del ministerio, no tratemos de forzar su inclusión por afecto o simpatía. No tratemos, hermanos, de empujar. Si alguien es médico, ingeniero, arquitecto, constructor, alguien es un científico, algunas veces los padres cometemos los errores de decir, bueno, yo soy ingeniero civil, quiero que mi hijo sea ingeniero civil, pero él tiene otra vocación. Y algunas veces eso trae conflicto. ¿Cuántas veces no he escuchado palabras como esta? Esta es la carrera que mis padres quisieron. Aquí está el cartón, pero la que yo quería es otra. Y eso trae diferencias. El que se aleja, o el que más bien el que se deja guiar por sentimientos y no por la voluntad de Dios, destruirá lo que Dios ha unido en el ministerio. Dejarse guiar por el corazón hará que surjan las divisiones en el ministerio. Por eso, hermanos, vemos muchas denominaciones evangélicas. Vemos la formación de iglesias, iglesias sin cobertura, interdenominacionales, ministerios y también denominaciones se han formado, organizaciones paraeclesiásticas, ONG, rivalidades en el ministerio, pleitos entre ministros de Dios. Todas estas cosas se dan y la mayoría de las veces es por el punto que estamos hablando. Pero hay algo que podemos aprender de aquí y es, hermanos, que el que queda fuera de la voluntad de Dios, y yo lo percibo así, el que estaba fuera de la voluntad de Dios era Bernabé, no trascenderá en lo que emprenda. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque hay evidencias bíblicas de cuál era la voluntad de Dios. Y el fruto se dio en la vida del ministerio de Pablo y no en el ministerio de Bernabé. Así que el que se queda fuera de la voluntad de Dios por guiarse por sentimientos no va a trascender en lo que emprende. Aunque quiera hacer algo bueno, ¿a qué fue Bernabé a Chipre con Juan Marcos? A predicar, algo bueno, sí, a enseñar, sí, pero ya no fue lo mismo. El respaldo de Dios ya no fue el mismo. Hermano, qué importante es aprender, hermano, a estar en la voluntad de Dios. No tomar decisiones si todavía no me puedo entender con mi hermano, con mi prójimo, con mi colega, con mi familia, con quien sea. Si todavía no me he podido, hermano, entender, dejemos el punto en mesa. Pero no tome decisiones. Lo mejor hubiese sido, bueno, oremos, pidamos dirección a Dios, estudiemos bien el caso y luego hablamos, Pablo. Pero no tomar decisiones inmediatamente. Hermanos, si Dios no le ha dicho a usted que se vaya del país, no se vaya. No, es que aquí ya no se puede vivir. Yo sí puedo vivir, hermano. Hay pupusas, hay frijolitos, hay plátano, ¿sí o no? Hermano, no nos movamos por crisis. No se mueva de su trabajo por problemas. No se mueva de su matrimonio por problemas. No se mueva del ministerio. No se mueva del liderazgo que Dios le ha dado porque tengo problemas con fulano, con sutana. Es que Dios a usted y a mí nos ha llamado y a Él tenemos que darle cuenta. Hermano, y aprendamos a tomar decisiones en la voluntad de Dios. Si nos toma 5, 20 años, lo importante es estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso entonces nos lleva al segundo factor, y es este, y es la ampliación ministerial cuando permanecemos en esa voluntad de Dios. El ministerio del apóstol Pablo florece aún más. Sin embargo, el de Bernabé se ve prácticamente anulado, ya no aparece más. ¿Por qué? Por no sustituir, por sustituir la voluntad de Dios, hermanos, por la parte emocional. Y entonces Pablo no se dejó chantajear emocionalmente para sustituir la voluntad de Dios. Esa fue la clave de Pablo. Hermano, habrá momentos en que usted va a tomar decisiones así. Me duele en el corazón. Yo quisiera complacerte. Reconozco tus bondades. Reconozco todo lo que has hecho por mí. Reconozco que tú eres un ser querido. Pero lo siento mucho. No te puedo apoyar en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Gozará del respaldo de Dios? ¿Gozará con el respaldo de la iglesia? Porque fíjense lo que dice en el versículo 40 de Hechos capítulo 15. Y Pablo, y quizás leyendo el versículo 39 para entender el contexto, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Lo que nos da a entender que el que primero tomó la decisión fue Bernabé. Esa no fue decisión de Pablo, la separación. Hermano, nunca decida usted separarse de su cónyuge. Si alguien se llega a separar, que sea la otra persona, pero no usted. ¿Ok? Si esto se llegara a dar. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces vemos aquí que Pablo aparentemente se queda solo. No. Ahora goza del respaldo de Dios. ¿Quién era Silas? Silas y Bernabé habían sido los que habían sido enviados desde Jerusalén para capacitar la iglesia en Antioquía. Eran maestros de primer nivel, llenos del Espíritu Santo, de fe. O sea, lo mejor de lo mejor lo habían mandado a Antioquía. Y ahí estaba Silas, que juntamente con Bernabé años atrás había salido para ese campo misionero. Estando ahí, como Pablo se vio solo, entonces, ¿quién podía llenar ese espacio? El caso de Judas. Judas dejó el compañerismo con Jesús y otro le vino a sustituir. Aquí vemos a Silas que viene a sustituir a Bernabé. Entonces, hermano, hay algo muy importante, que cuando alguien está en la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Va a gozar del respaldo de la iglesia. Dice acá, y los hermanos, dice, salió encomendado por los hermanos. Bernabé no sale apoyado, respaldado, encomendado por los hermanos. Quien salió así fue Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia percibió quién estaba en lo correcto. Por eso la iglesia los encomendó a ellos. Porque estamos hablando que no eran gente ignorante, ellos sabían lo que estaba sucediendo y lo respaldan a ellos espiritualmente, económicamente, lo respaldan ministerialmente y moralmente. Y entonces, como consecuencia, vemos resultados diferentes. Entonces, hermano, vemos inmediatamente que ocurre algo que quizás algunas veces no quisiéramos que esto sucediera, pero va a suceder. Cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, recuerde, nadie, ninguno de nosotros somos indispensables. El que se sale de la voluntad de Dios, Dios tiene repuesto. Y aquí fue reemplazado por Silas. ¿Por qué? Porque Silas sí tenía ministerio. Juan Marcos no tenía ese ministerio. Nadie es indispensable. Y lo que usted y yo teníamos que hacer, lo hará otra persona. El capricho y la compasión sin sabiduría es una trampa. Oiga esto. El capricho y la compasión sin sabiduría es una trampa. Bernabé era esa buena gente. Pero el problema de la buena gente, que se deja guiar más por las emociones y no por lo racional de la palabra de Dios. Por eso que en Filipenses capítulo 1, versículo 9, el consejo es este: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oiga esto, el amor no es ciego, el amor es ciencia, el amor es conocimiento. La versión NBI lo dice de esta manera: y pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. El amor cuando crece, entiende. Pero cuando no crece el amor, no entiende. Por eso hay alguien que dice: no, es que esta es la persona con la cual me voy a casar. Es que esta es la persona, es la mujer, este es el hombre. Pero como no ha crecido en ciencia y en entendimiento, se confunde. Entonces, hermanos, por eso, la persona que realmente ha crecido en amor no se deja ir por lo que ve. Es analítico y mira realmente con los ojos de Dios. Ahora, vemos aquí que Pablo recluta más adelante en el capítulo 16 a Timoteo. Un hombre dispuesto, lo circuncida. ¿Por qué lo circuncida? No por la salvación. Lo circuncida para evitar barreras etnolingüísticas, barreras culturales, quitar esas barreras para que tenga libre acceso a todo lugar. En otras palabras, pasaporte diplomático. para que pudiera predicar libremente tanto a judíos como a griegos. Entonces se levanta un equipo. Entonces ese equipo empieza a, ¿qué? Empieza a traer grandes resultados, y los resultados son evidentes. Y dice aquí la Escritura: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. O sea, en lugar de que la iglesia disminuyera en que su crecimiento espiritual crecía y aumentaban en número cada día. Hermanos, los problemas van a existir siempre en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los problemas sentimentales, los emocionales. Perdemos la perspectiva de la nube de Dios que nos guía durante el día y la columna de fuego durante la noche. Perdemos la brújula, que la lámpara a mis pies es la palabra. Y cuando pierdo la palabra, entonces dejo guiar por mis sentimientos, por lo que otros o los sentimientos de otros. Hermano, no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, nos va a ir bien. El Señor nos va a respaldar en todo. No tenga temor, porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y es perfecta. Hermano, es perfecta, y donde Dios está, ahí hay libertad, ahí Dios rompe cadenas. ¿Por qué algunos matrimonios no se llevan bien? Por esto, porque algunos no quieren percibir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí está escrita: pongámonos de acuerdo con Dios y nos pondremos de acuerdo entre los demás. Hermano, si estamos de acuerdo en la palabra, habrá un acuerdo como nación. Nuestro país y las naciones de la tierra necesitamos estar unidos, pero el común denominador debe de ser la voluntad de Dios. Nosotros, nuestro país, me encanta lo que dice nuestra bandera: Dios, unión, libertad. Así es. Si tenemos a Dios en común, tendremos unión y, como consecuencia, libertad. Lo mismo lo podemos traducir en el negocio, en el trabajo, donde sea. Las divisiones siempre habrán, pero usted, oiga esto, nunca apoye a los que se salen de la voluntad de Dios, porque sus sueños también fracasarán con los sueños de aquel que se salió de la voluntad de Dios. Apoyemos al que está en la voluntad de Dios. Y Pablo, yo sé que al final de sus días, al ver a Juan Marcos, que ya había madurado, ya él era un anciano, dijo: llámeme a Juan Marcos porque me es útil. Pero era en el tiempo de Dios y no en el área que él había pensado. Hermanos, todo tiene su tiempo. Usted tiene un tiempo, todos nos tenemos un tiempo, tenemos un lugar, un espacio en el cuerpo de Cristo, pero no aceleremos, no le doblemos los brazos a Dios, porque entonces nosotros nos vamos a dañar. Y después vamos a estar lamentándonos: ¿para qué me traje a Lot? ¿Para qué me casé con Lot?, dirá una hermana. Ya siento olor a azufre. Ay, Señor, gracias, Padre mío, porque eres tan lindo, Padre. Dios mío, te doy gracias, gracias, Señor, por este pueblo. Hermano, ahí donde está, póngase de pie. Yo sé que algunos de ustedes, o muchos, como aquellos que me escuchan, están sufriendo. Sus corazones están rotos. Dígame si Pablo no estaba roto su corazón. Claro. Haber perdido a su amiguito del alma, su compañero, le dolió. Padre, venimos delante de ti en este día a agradecerte todas tus bondades. Señor, hay oportunidades que no nos entienden, porque no entienden los demás la voluntad tuya, Señor. Y hay veces también que nosotros no entendemos a los demás, porque nosotros somos los que estamos fuera de tu voluntad. Pero en este día, Señor, gracias por tu palabra, porque es lumbrera en nuestro camino. Nos advierte, nos alumbra, nos advierte, nos ayuda a entender los problemas que pasamos hoy en día. Señor, te pedimos que nos perdones por no haber procurado la unidad. ¿Cuántas veces, Señor, actuamos más emocionalmente que bíblicamente? Y eso es lo que nos lleva a los problemas. Señor, y algunos se sienten rechazados, que no los entienden, que no los aman, pero no es cierto. Pablo amaba a Bernabé. El problema es que Bernabé ya no veía la voluntad tuya, Señor. Señor, te pido en este momento que des la fortaleza. Señor, haz que exista el reconcilio entre Pablo y Bernabé hoy en día, Señor. Que podamos llegar a un entendimiento en tu voluntad para luego tener la unidad que necesitamos. Señor, que las diferencias queden a un lado por el poder de tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos limpies. Señor, algunos se han sentido desplazados, rechazados, se han sentido por mal que otros creen que no los aman, pero no es eso. Señor, perdona también esa hipersensibilidad que está basada en un error. Perdona la falta de discernimiento de mi hermana, de mi hermano, Señor, y por lo cual llora, aunque ella o él cree que tiene la razón, pero no es así. Pero también, Señor, hay otros que lloran, y lloran porque estaban en lo correcto y la otra persona no le entendió. Y algunos han sufrido la separación aún hasta matrimonial, y se han ido de casa aquellos, aún hijos se han ido de casa, padres y mamás se han ido de casa al no interpretar la voluntad tuya, y han dejado a sus hijitos abandonados. Señor, te pedimos en este día que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de todo, Señor, y que podamos volver a esa unidad espiritual. Reprendemos, Señor, toda obra del diablo, Señor, que quiera destruirnos los unos a los otros, habiendo una voluntad preciosa, perfecta, que tú has dado a cada uno. Señor, mil gracias por tu amor. Abraza a tu pueblo, Señor. Abre los ojos de tu pueblo. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos con claridad. Aleluya. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos con la alabanza. Abre mis ojos, oh Cristo. Que Dios me los bendiga. Es importante pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Sí, Señor.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos a
bendiga.